sin sonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Estados Unidos reacciona a muerte de Moya Dela.
Gran Bretaña sostiene reunión con embajadora de Cuba para abordar temas de derechos humanos y criticar decreto 35.
Esposa e hijo de José Daniel Ferrer son multados por exigir información del líder de un PACO frente a la prisión en Santiago de Cuba.
El Papa pide a legisladores católicos que protejan al mundo de las lacras de la pornografía.
La CIP busca acciones con organismos internacionales y entidades que defienden la libertad de expresión para buscar poner fin a la censura y a la represión en la isla cubana.
El MINSAP registra 6.850 nuevos contagios y 83 muertos por el COVID-19 en las últimas 24 horas.
Equipo de seguridad de la Casa Blanca advierte de otro posible ataque terrorista en Afganistán antes del retiro de las tropas.
El régimen de Nicaragua intensifica persecución contra la prensa independiente del país.
Y el huracán Ida rumbo al Golfo de México.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 28 de agosto del 2021. En los próximos 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero en manos de nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga, y la producción, Iván López. Pasamos al tiempo con nuestro meteorólogo y colega y amigo Lázaro Domínguez. Bienvenido, Lázaro.
Alberto, buenas tardes. Qué honor estar contigo, con Carolina, también con Otón, Iván y los amigos de Radio Martí. Bueno, Alberto y Carolina, tengo para ustedes el más reciente informe del Centro Huracanes de Miami sobre el huracán Ida. Está ubicado ahora este huracán en los 24.8 grados de latitud norte y los 86.1 grados longitud oeste. Bueno, esto está en las aguas del Golfo de México, a unos 360 kilómetros al oeste noroeste de La Habana, con vientos de 140 kilómetros por hora, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson. Ida se está moviendo al noroeste a 26 kilómetros por hora y su presión mínima en el vórtice es de 984 milibares. Con esta trayectoria, Ida debe moverse esta tarde sobre la región central del Golfo para llegar a las costas de la Luisiana en horas de la mañana del domingo, tal vez ya considerado como un gran huracán. Las imágenes de los satélites muestran que el fuerte núcleo convectivo de Ida ha comenzado a alejarse de las costas de Pinar del Río. En consecuencia, ha mejorado las condiciones del tiempo en la región occidental de Cuba. Para Cuba, sin embargo, continuarán los nublados en gran parte del país, con chubascos, tormentas eléctricas, algunas intensas, fundamentalmente sobre Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Los vientos del sudeste al sur, entre 60 y 75 kilómetros por hora en las provincias occidentales, y del este al sudeste, entre 20 y 40 kilómetros por hora en el resto de las provincias. Hay marejadas entre los 2 y los 3 metros al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud, entre 1 y 2 metros al norte de la zona de Pinar del Río. Tendremos oleaje en el resto de los litorales. Carolina y Alberto, este ha sido el informe más reciente sobre el huracán Ida. Soy su meteorólogo, Lázaro Domínguez.
Y sin más demora, pasamos a noticias de Cuba. Familiares del expreso político Pablo Moya de la denuncian la injusta condena y las precarias condiciones durante su hospitalización, factores que aseguran llevaron a su fallecimiento. La colega Ivette Pacheco tiene los detalles.
El preso político Pablo Moya de la murió este jueves a los 65 años en el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba, según dijo su hijo Daineris Moya a Radio Martí.
Mi padre fue injustamente encarcelado debido a una fabricación de un delito común, se acusó de evasión fiscal, pero siempre, lo que nunca abandonó fue la exigencia de sus derechos.
Moya de la, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, se encontraba preso desde finales de 2020, cuando protestó en La Habana con un cartel exigiendo libertad para Cuba, no más hambre, no más miseria, ni más explotación. Días después fue deportado a Santiago de Cuba, su lugar de origen, y llevado a la cárcel de Boniato, donde hace 2 meses fue golpeado por reos en complot con sus carceleros, según explica su hijo. Tras los sucesos, el preso político Pablo Moya de la inicia una prolongada huelga de hambre que agrava su salud, algo que fue negado a sus familiares por el propio director de la prisión de Boniato.
Este hombre me dijo a mí y a mi tía, la hermana de mi padre, que no era cierto. Va a ser trasladado al hospital por un dolor en una hernia.
Moya de la fue trasladado por su delicado estado de salud al Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba.
Y nunca se le comunicó acá a la doctora que lo atendió sobre el estado de inanición. Como estaba muy desgastado, se comenzó a tratar por una posible tumoración estomacal.
Daineris Moya dijo a Radio Martí que su padre comenzaba a sentirse mejor cuando inició una fiebre que, según los doctores, era debido a un germen.
Pues hacía días que estaba ingiriendo alimentos, se sentía fuerte, me decía, estamos ganando, mijo, estamos ganando la batalla. Pero al transcurso de los días ya comienzan las fiebres. El doctor Gallego me explica que todo parecía indicar que él adquirió un germen. Los pulmones se estaban dañándose demasiado rápido. Él comenzó a hacer tos, comenzó a sentir un poco de falta de aire. Yo me pongo en reclamo al verlo en estas condiciones porque está en una sala 5B del Hospital Clínico Quirúrgico que no cuenta con las condiciones para un paciente grave. En ocasiones no había duragina, un ámpula para bajarle la fiebre. Es una situación bastante desagradable por la que pasó mi padre en sus últimos momentos de vida.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno de Estados Unidos lamentó la muerte del opositor Pablo Moya de la, fallecido el jueves a los 65 años en el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba.
El Departamento de Estado afirmó en un comunicado que Moya de la era una fuerte voz de la oposición que pedía la libertad de Cuba y que había sido injustamente encarcelado por el régimen.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, a la que pertenecía Moya de la, había anunciado un día antes su traslado a terapia intensiva por el agravamiento de su estado de salud y denunció que se debía a la negligencia y perversidad de la dictadura cubana.
Semanas atrás, Moya de la había salido de prisión con una licencia extrapenal por su mal estado de salud, tras permanecer encarcelado desde octubre del 2020, donde cumplía una condena de 3 años de prisión por el presunto delito de evasión de impuestos.
En otras noticias, la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, anunció que buscará coordinar acciones con organismos internacionales y entidades que defienden las libertades de expresión y de prensa para intentar poner fin a la censura y a la represión que ejerce el gobierno cubano, sobre todo Voz Disidente. Jorge Orellana informa.
La Sociedad Interamericana de la Prensa subrayó la necesidad de que la prensa internacional siga informando sobre lo que ocurre en Cuba, porque sólo así podrá crearse un blindaje efectivo para el periodismo independiente y mantener el foco de atención de la dirigencia mundial sobre Cuba. El periodista Carlos Cornet declaró.
La necesidad, por un lado, pedirle a toda la prensa internacional que mantenga el foco sobre Cuba, para de este modo ir generando un estado de conciencia tanto en la dirigencia política internacional como en las sociedades en sí. Por un lado, y por otro lado también, tener reuniones que estamos gestionando con organismos supranacionales para generar o plantear acciones que se puedan generar en forma coordinada. Vamos a mantener contactos e intentar decir un camino que permita por un lado no se tener el foco sobre la ficción cubana y por otro lado empezar a generar medidas que aumenten la presión sobre el régimen para que básicamente ponga freno a la represión y a la censura.
El organismo hemisférico denunció en un comunicado que tras las protestas del 11 de julio se acentuó la represión contra el periodismo independiente a través de citaciones y detenciones arbitrarias. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En otra noticia, el director de las Américas de la Cancillería de Gran Bretaña, Hugo Charter, expresó su inquietud por las repercusiones en Cuba del decreto Ley 35, el cual restringe la libertad de expresión en Internet y medios sociales.
Charter dijo el viernes en Twitter que sostuvo una reunión con la embajadora de Cuba en Londres para abordar ese tema.
El alto funcionario dijo a la diplomática cubana que los embajadores de Gran Bretaña alrededor del mundo tienen la política de hablar en privado y en público en países anfitriones sobre los derechos humanos.
Gran Bretaña, afirmó Hugo Charter, defiende la libertad de expresión en el mundo entero.
Amigos de Cuba, hacemos contacto con el profesor Jorge Sanguinetti, que en unos minutos impartirá una conferencia a los locales del Museo de la Brigada 2506 sobre la importancia de la estrategia de transición hacia Cuba. Sanguinetti, bienvenido, profesor, a este noticiero del mediodía de Radio Martí. Háblenos muy brevemente de la exposición que va a tener en unos minutos en los locales del Museo de la Brigada 2506.
Bueno, gracias por invitarme. La exposición es más bien enfocándonos en las condiciones que hay en Cuba para poder apoyar desde aquí a los que están manifestando sus protestas o su forma de descontento con la situación actual en Cuba, sobre todo con el gobierno, un gobierno rígido y muy arrogante que impide todo tipo de cambio. La conferencia quiere discutir, en la conferencia voy a discutir y voy a invitar al público a discutir las ideas que existen en torno a cómo mejor apoyar el movimiento desde aquí, de protestas pacíficas y ayudar a los que están dentro de Cuba, incluso la gente que está dentro del gobierno, que pueden estar descontentos con el sistema y al fin y al cabo pueden ayudar a crear las condiciones para un cambio pacífico en Cuba. Eso es el objetivo central de la conferencia.
Bueno, profesor Jorge Sanguinetti, gracias por su presencia rápida en este noticiero de Radio Martí, y estamos seguros que la conferencia será un aporte más a todo el esfuerzo de lucha por la libertad de Cuba. Gracias al doctor Jorge Sanguinetti.
Y el opositor Francisco Rangel Manzano, quien se encuentra encarcelado en la prisión Combinato del Sur en Matanzas tras los sucesos del 11 de julio, no se comunica con su familia desde hace 9 días.
Su esposa, la activista Regla Burunata, dijo a Radio Martí que una persona que fue liberada de esa prisión le comunicó que el también preso político Félix Navarro, arrestado días después de las protestas, continúa en huelga de hambre y en delicado estado de salud.
Llevamos 46 días que Nelva Ismaray Ortega no sabe dónde está. Exacto. Su esposo, no sabe dónde está José Daniel Ferrer, en qué condiciones se encuentra. Hay un joven de 14 años, un adolescente, que está en prisión, que se intentó hacer la denuncia en UNICEF aquí en La Habana, el abogado Sergio Osmín, y no fue aceptada por UNICEF, que es lamentable, ¿no? Que siendo un niño de 14 años, UNICEF le dé la espalda de esa manera. Sí.
O sea, UNICEF les ha dado espalda en este caso?
Totalmente, mostrando la situación que hay en Cuba y mostrando el 11 y el 12 de julio la cantidad de cubanos que salieron a las calles a exigir la libertad. Hoy mismo tenemos 503 presos de los 800 que había en prisión, quedan 503 presos del 11 de julio, sin contar Luis Robles, sin contar al gato, uh-huh. a los 5 jóvenes de Obispo que aún uh-huh. se mantienen en prisión, Esteban Rodríguez y demás, Michael Osorbo, en fin.
Y más de 150 presos políticos que habían desde hace años. niños.
Exacto, exacto. Uh-huh. Es lamentable. Félix Navarro, que se encuentra en huelga de hambre desde el día 23.
Estando también, enfermo.
Exacto. También está otro joven, Yacer González, que desde el 13 de agosto dicen que está en una celda aislada y en huelga de hambre en el Combinado del Este, porque los polipresos, como le llaman a los presos comunes que son cómplices de la dictadura, en prisión, dicen que le hicieron un acto de repudio y le quitaron toda su pertenencia, todo su aseo, le quitaron todo, y está aislado en huelga de hambre en estos momentos. Las mujeres que están en prisión, Jaylee Torres y María Cristina, la joven de Pinar del Río, que también fue golpeada.
La familia de Félix Navarro Rodríguez no ha podido comunicarse con el presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
En días pasados, Félix Navarro le comunicó a su hija Zaylee la decisión de declararse en huelga de hambre desde el 23 de agosto, si para entonces no recuperaba su libertad.
Esposa e hijo de José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, encarcelado desde el 11 de julio, se personaron este jueves en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, exigiendo información sobre su paradero. Anabelkis Ferrer, hermana del opositor, dijo a Radio Martí que ambos fueron detenidos y multados, al igual que un activista que los acompañaba.
Y en Mar Verde los detuvieron, se lo llevaron para la unidad del Palacete, ahí en Santiago de Cuba, la que le llaman la segunda unidad policial, y allí los multaron a Daniel Ferrer Cantillo y Roilán Zárraga Ferrer, le impusieron una injusta y arbitraria multa de 3,000 pesos moneda nacional, porque luego de la 1 de la tarde ningún ciudadano en Santiago de Cuba puede transitar. Entonces, si no los acusan por el inventado este ahora y arbitrario delito de propagación de epidemias. Entonces, allí los amenazaron. La multa que le impusieron a Nelva es de 2,000 pesos moneda nacional. Y a los tres les amenazaron que cuantas veces salieran y estuvieran fuera de sus hogares, después de la 1 de la tarde iban a proceder de la misma manera. Ellos dicen que está ahí en la prisión de Mar Verde, pero ellos siempre mienten, ellos mienten todo el tiempo. Ellos se fueron a plantar allí, ya que a las supuestas buenas no han resuelto absolutamente nada. Se fueron a plantar frente a la prisión de Mar Verde, exigiendo que se lo dejaran ver. Y ellos, bueno, insisten en que no lo pueden dejar ver, y les dicen que lo tienen ahí, pero hasta tanto no sea el propio José Daniel quien confirme que lo tienen ahí en la prisión de Mar Verde y en qué condiciones lo tienen, no dejaremos de darlo por desaparecido.
En prisión preventiva, cardenense que gritó abajo el comunismo el 11 de julio pasado. La colega Yolanda Huerga tiene la nota informativa.
Frente a la sede del Partido Municipal en Cárdenas, Matanzas, Samuel Pupo Martínez subió a un auto volcado por la muchedumbre y gritó «Abajo el comunismo, patria y vida». Era el 11 de julio de 2021 y el pueblo cubano se manifestaba contra el régimen a lo largo de toda la isla. Desde entonces, Samuel está detenido y el viernes lo trasladaron a la cárcel Combinado del Sur bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Ellos dicen que es líder, no es líder de nada, mucho menos pagado por Estados Unidos. Si él no sabía nada de la manifestación, se enteró por las redes sociales, pero esas personas que estaban ahí no fue porque la incitó ni les dijo que fuera.
Dijo su esposa, Yuneisi Santana González.
La familia está desesperada. Mi niño de 12 años me pregunta por qué su papá no llega a casa. Anoche mismo, 2:00 de la mañana, yo me asusté mucho porque comenzó a temblar. Y yo decía, pero ¿por qué tiembla tanto? No tenía fiebre. Y entonces lo abracé y yo pensé que fue como algo de pánico, como miedo. Ha vivido muchos días de tres.
Pupo Martínez podría enfrentar cargos usados contra otros manifestantes como daños a la propiedad pública e instigación a delinquir. En Cárdenas, los manifestantes, hambriados, hastiados y azotados por la pandemia, volcaron patrullas policiales y vehículos de funcionarios y dirigentes del Partido Comunista. El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, en una comparecencia sobre los sucesos del 11 de julio, afirmó que manifestarse, lejos de constituir un delito, constituye un derecho constitucional de las personas.
¿Y entonces por qué mi esposo sigue detenido? Y pido libertad inmediata, no solo para mi esposo, sino también para todos los acusados y detenidos el día 11 y los días sucesivos. Que los fiscales y los abogados se pongan del lado de la justicia verdadera y que hagan valer las leyes y la constitución de Cuba.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Según el Ministerio de Salud Pública de Cuba, se encuentran ingresados hasta el viernes, el cierre del viernes, 101.730 pacientes en los hospitales de Cuba debido a la pandemia de COVID-19.
La cifra de casos sospechosos de la enfermedad es de 56.097, en vigilancia hay 4.110 y confirmados activos 41.523, es decir, bajaron los casos activos por tercer día consecutivo.
Del total de casos que informa el ministerio, nuevos casos son 6.850. Fueron contactados de casos confirmados 29 con fuente de infección en el extranjero y 23 sin fuente de infección precisada.
Según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud, 83 personas murieron en la jornada, 11 de ellas en Holguín, 10 en Pinar del Río y 8 en La Habana.
Y pasamos en este noticiero del mediodía, amigos de Cuba, a noticias de Estados Unidos. Un equipo de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ha informado que es probable otro ataque terrorista en Afganistán, dijo la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene la nota informativa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que el equipo de seguridad nacional del presidente Joe Biden le ha dicho que es probable otro ataque terrorista en Afganistán y que se están tomando medidas de protección de fuerza máxima en el aeropuerto de la capital afgana.
The threat is ongoing and it is active.
Ella dice que la amenaza es continua y activa, que las tropas están en peligro y ese es el caso todos los días que permanecen allí. Dice que es la parte más peligrosa de la misión, la denominada retrógrada, cuando el ejército y los comandantes en el terreno retiran a las tropas y al equipo, y frecuentemente esa es una parte peligrosa de cualquier misión, pero que en este caso lo están haciendo mientras existe una amenaza aguda de ISIS-K. Psaki no entró en detalles sobre la evaluación que Biden recibió de su equipo de inteligencia un día después de que 13 militares estadounidenses murieran en un ataque suicida. Biden ha dicho que tiene la intención de completar la evacuación antes de la fecha límite del martes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Las evacuaciones continúan en Afganistán bajo nuevas amenazas de ataques terroristas. El Pentágono rectificó que no fueron dos, sino una explosión suicida la que causó el terror en Kabul el jueves. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobián de La Voz de América.
Cerca de 5.400 personas aguardaban en el aeropuerto de Kabul para ser evacuadas por las tropas estadounidenses. Aterrorizadas aún por el mortal atentado de la filial regional del Estado Islámico ISIS-K, enemiga del Talibán y ahora la principal presa que Estados Unidos busca cazar.
We will not forgive.
No lo perdonaremos, no lo olvidaremos, los perseguiremos y los haremos pagar.
Este viernes, la Casa Blanca y el Pentágono reiteraron que la amenaza de un nuevo atentado en Afganistán está latente y que los próximos días serán el periodo más peligroso hasta la fecha.
There are credible threats.
Reunido con su equipo de seguridad e inteligencia, el presidente Biden ordenó la aprobación de todos los recursos necesarios para llevar a cabo la operación de evacuación de manera segura y efectiva. La misión estadounidense se mantiene con unos 5.000 soldados en el terreno, con fecha de expiración del 31 de agosto.
Here I am, send me.
El presidente Biden enfrenta la peor crisis de su presidencia, rodeado de críticas de sus opositores y de algunos entre su propio partido, quienes cuestionan el mortal desenlace de la misión para retirar las tropas y sus consecuencias humanitarias y de seguridad. El Pentágono, por su parte, recalcó cuál es y será el epicentro de sus prioridades.
La directriz que tiene este departamento es no permitir que ataques contra Estados Unidos emanen de Afganistán nuevamente. Estamos comprometidos con eso, así como con las operaciones antiterroristas en otras partes del mundo.
La administración Biden se mantiene firme en su posición de que es momento para Estados Unidos de abandonar la guerra en Afganistán de 2 décadas, aunque para críticos y afganos se retiran, pero con una nueva cuenta pendiente en ese país. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Algunos de las policías que enfrentaron el ataque al Capitolio el 6 de enero interponen una demanda contra el expresidente Donald Trump, miembros de su equipo de trabajo y ciertos grupos calificados de extremistas. Desde Washington, informa Héctor Contreras.
7 policías que estuvieron enfrentando el ataque del 6 de enero al Capitolio en Washington, D.C., interpusieron una demanda contra el expresidente Donald Trump, sus aliados y miembros de grupos extremistas de ultraderecha en una corte federal de esta ciudad. El Comité de Abogados por los Derechos Civiles, amparado por la ley y quien presentó la querella, argumentó que el exmandatario trabajó de la mano con grupos extremistas violentos y supremacistas blancos, partidarios de su campaña, y fueron exaltados a cometer actos de terrorismo interno con la idea de evitar el recuento de los votos que le daría la certificación al electo presidente Joe Biden ese día. Los acusados en la demanda son el expresidente Donald Trump y los integrantes de su campaña presidencial como Roger Stone, uno de sus aliados más fuertes, y los miembros de grupos extremistas Proud Boys y Oath Keepers, los cuales participaron en esa trágica jornada. Esta demanda se suma a otras dos ya presentadas por miembros del Partido Demócrata en los últimos meses, catalogando esa jornada como un día trágico para la nación, afirmando que este hecho no puede pasar inadvertido al haber cobrado la vida de un policía del Capitolio y heridas a varias decenas de ellos. Durante los últimos días, el Comité de la Cámara de Representantes que investiga los hechos del 6 de enero ha solicitado documentos a varias agencias de seguridad, tanto relacionados con el expresidente Trump como de sus colaboradores, y trabajan en un informe que debe ser presentado en los próximos meses. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y pasamos a América Latina. Río de Janeiro exigirá vacunación contra el COVID-19 para entrar a lugares turísticos, informa la agencia francesa de prensa.
Pase sanitario para ingresar a sitios turísticos en Río de Janeiro. La ciudad brasileña exigirá desde septiembre un certificado de vacunación contra el COVID-19 para poder acceder a lugares públicos como gimnasios, estadios, cines, teatro, museos y conferencias. Las personas que quieran visitar puntos turísticos como la estatua del Cristo Redentor en el Cerro del Corcovado y el Pan de Azúcar también tendrán que estar inmunizados. Se exigirá la primera o la segunda dosis de acuerdo con el calendario por edades de Río. Las autoridades también aceptarán certificados de vacunación internacional de quienes se hayan inmunizado en el extranjero. El Cristo Redentor, que normalmente recibía casi 2 millones de visitantes por año, permaneció cerrado por la pandemia entre marzo y agosto de 2020 cuando reabrió con aforo reducido. La medida no incluye a los bares, restaurantes y centros comerciales. Río de Janeiro, principal destino turístico del país, registra desde julio un aumento de nuevos contagios por coronavirus, que las autoridades atribuyen al avance de la variante Delta. La ciudad de casi 7 millones de habitantes ya ha vacunado al 87% de los mayores de 12 años con una dosis y al 42% con una segunda. Las autoridades buscan estimular la vacunación y esperan que la inmunización colectiva permita realizar las multitudinarias fiestas de fin de año y el carnaval que han sido suspendidas.
Y pasamos al deporte con el colega Rafael García Toledo.
La media blanca de Chicago activaron al receptor Yasmani Grandal de la lista de lesionados tras perderse más de 7 semanas. Con una lesión en la rodilla izquierda. Grandal sufrió un desgarro en el tendón de la rodilla izquierda en un swing detenido el 5 de julio contra los Mellizos de Minnesota. Se sometió a una cirugía para reparar el tendón un día después. Grandal, de 32 años, está bateando solamente para 188, con 14 jonrones, 38 carreras impulsadas, 60 boletos y un porcentaje de envasamiento de 388. En 63 juegos esta temporada. El ambidiestro batió 303 con un jonrón y 3 carreras impulsadas en 11 partidos en una asignación de rehabilitación. Eso fue en ligas menores. Y los Cavaliers de Cleveland están adquiriendo al agente libre restringido de los Bulls de Chicago, Lauri Markkanen, en un intercambio a 3 equipos que también involucra a los 3 veces de Portland. Eso dijeron en fuente. Markkanen se dirige a los Cavaliers con un contrato de 4 años y 67 millones de dólares en un acuerdo de firma e intercambio con los Bulls. Chicago recibirá a Derrick Jones Jr. de los Blazers, así como una selección de primera ronda del año 2022, protegida por Lotería de Portland, y una selección de segunda ronda de 2023 que Cleveland adquirió previamente de Denver. Mientras tanto, Portland adquiere a Larry Nance Jr. de los Cavaliers. No puede ser más complicado el cambio este. Y Kevin Garnett se convertirá en el jugador número 24 en la historia de los Celtics de Boston en vez de un número retirado el 13 de marzo, cuando el equipo reciba a los Mavericks de Dallas en el TD Garden a 3:30 pasado mediano. Garnett, quien ganó el título de 2008 con los Celtics, pasó 6 temporadas de su carrera en Boston. Su adquisición a través de un intercambio en el año 2007, junto con Ray Allen, vio a los Celtics formar un Big Three junto con su compañero de Salón de la Fama, Paul Pierce. Llevaron a los Celtics a ese título en el 2008 y de regreso a los finales de la NBA nuevamente en el año 2010, cuando los Celtics perdieron 7 juegos ante los Lakers de Los Ángeles. La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y la Oficina del Comisionado de Grandes Ligas se pusieron de acuerdo en los términos de un nuevo acuerdo de ligas invernales, pero el convenio no estará terminado hasta que no sea revisado y aprobado por la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas. Eso dijeron las partes. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estados Unidos reacciona a muerte de Moya Dellá.
Gran Bretaña sostiene reunión con embajadora de Cuba para abordar tema de derechos humanos y criticar decreto 35.
Esposa e hijo de José Daniel Ferrer son multados por exigir información del líder de un PACO frente a la prisión en Santiago de Cuba.
El Papa pide a legisladores católicos que protejan al mundo de las lacras de la pornografía.
Equipo de seguridad de la Casa Blanca advierte de otro posible ataque terrorista en Afganistán antes del retiro de las tropas.
Y el régimen de Nicaragua intensifica persecución contra la prensa independiente del país.
Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 28 de agosto 2021. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller, en la conducción técnica e ingeniero de sonido Otón Madariaga y en la producción Iván López. Y pasamos a noticias de Cuba. El colaborador de ADN Cuba, Esteban Rodríguez, resultó nuevamente positivo a COVID-19 en prisión, según informó el viernes la curadora de arte Claudia Jean-Louis. Jean-Louis, miembro del Movimiento San Isidro, escribió en las redes sociales: "Hoy Esteban Rodríguez tiene nuevamente COVID. Sobrevive y resiste por su fe, por sus ideales, por sus valores, a pesar de que su salud no siempre lo acompaña. También resiste por su familia, su esposa, siempre a su lado, sin descanso. Esta es la segunda vez que Rodríguez contrae COVID-19. A mediados de junio, el activista permaneció varias semanas en el hospital de la prisión combinado del Este. Esteban Rodríguez está siendo procesado judicialmente por los supuestos delitos de desorden público y resistencia.
Migrantes cubanos expresan preocupación y desaliento después de que la Corte Suprema de Estados Unidos ordenara reinstaurar el programa de devolución de solicitantes de asilo, conocido como Permanecer en México, informa la agencia francesa de prensa.
Preocupación y desconcierto. Esos son los sentimientos de los migrantes cubanos que esperan respuesta de las autoridades migratorias estadounidenses en la fronteriza Ciudad Juárez, en México. La Corte Suprema de Estados Unidos reinstauró una política migratoria que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante tribunales. La medida había sido suspendida por el presidente Joe Biden.
Después de tanta espera, nos dieron una esperanza. Y ahora todo se nos vino abajo, todo, con esta noticia.
Ah,
Impulsado por el expresidente republicano Donald Trump, el programa Quédate en México permitió que decenas de miles de solicitantes de asilo, en su mayoría de Centroamérica, fueran enviados de regreso al lado mexicano de la frontera. El gobierno de México dijo el miércoles que, en apego a su política exterior, no se posiciona con respecto a la decisión de la Corte Suprema estadounidense de reinstaurar el programa.
Y estamos locos por pasar, que nos den esta oportunidad, que nos ayuden, por favor.
Varias personas acudieron en busca de apoyo a las oficinas de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas.
Lo que ha generado en algunas personas que todavía estaban esperando aquí es pues un nuevo momento de incertidumbre, siendo que pues ya habían ingresado a los Estados Unidos, habían sido retornados a México y pues actualmente todavía estamos en un momento en que está por definirse cuál habrá de ser su situación.
El número de detenciones de personas sin documentos, incluidos menores no acompañados, batió un récord de 15 años en abril pasado en la frontera entre Estados Unidos y México. De las más de 178.600 personas interceptadas, el 82% venía de México y Centroamérica. Para contener la migración ilegal, el gobierno mexicano tiene desplegados a más de 27.000 miembros de las Fuerzas Armadas en sus fronteras sur y norte.
Carlos Hornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, resaltó el papel que cumple hoy el periodismo independiente en Cuba y explicó que una de las primeras medidas dictadas por el gobierno luego de la protesta de julio fue el decreto ley 35 que busca regular el uso de las redes sociales e Internet. El colega Jorge Orellana tiene la nota informativa.
La Sociedad Interamericana de la Prensa denunció que tras las protestas del 11 de julio pasado se acentuó la represión contra el periodismo independiente a través de excitaciones y detenciones arbitrarias en Cuba. El periodista y directivo de la CIP, Carlos Hornet, dijo:
realmente el panorama que nos llevamos, bueno, por un lado, una sensación de que el gobierno no ha tomado nota del impacto masivo de las protestas, pero al mismo tiempo una sensación de que los sucesos del 11 de julio marcaron un antes y un después para la isla.
También aumentaron las limitaciones a la libertad de expresión a través del decreto 35, que criminaliza la opinión de los usuarios en las redes sociales, dijo Hornet y añadió:
hay que encontrar la forma de que el gobierno no te siga reprimiendo y no siga básicamente ejerciendo el grado de censura en este momento. No solo afecta ya al periodista, sino también a quienes estén a través de las redes sociales, a partir del decreto ley número 35, que fue una de las primeras decisiones tomadas por el régimen luego de las protestas.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y un padre del vecindario habanero La Guinera lleva 43 días sin ver a sus tres hijos detenidos tras las protestas del 11 de julio. Emilio Román Matos dijo este jueves a Radio Martí que el abogado que lleva el caso ha podido visitarlos en la prisión y le ha dicho a la familia que lo único que queda es esperar.
El mayor se llama John Ney, Emilio Román Rodríguez, está en el combinado del este, tiene 25 años. El más chiquito se llama Emi Yolán, Román Rodríguez, tiene 17 años, se encuentra preso en el Guarao. La hembra se llama Mayan Román Rodríguez, tiene 23 años y está presa en las prisiones de mujeres del Guarao. Ella me llama, dice que están, me dice que está bien, pero yo sé que no están bien nada. Y le pusimos un abogado. Nos cobraron 16.800 pesos. La familia, todo el mundo se puso ahí y logramos poner el abogado. Y nada, dicen que hay que esperar. Es lo único que dice el abogado, hay que esperar nada más. El caso de ellos, como ellos tiraron piedra y los videos que tienen ellos de la policía que tiraron piedra, entonces están soltando a lo que vieron y a lo que grabaron y eso. A después y entonces, a ver qué van a hacer con lo que sí tiraron piedra y tiraron botella y eso. Me dijeron que cuando ellos tuvieron en insignia de voz, le enseñaban los videos a ellos. Pues se presentaron a ellos en el noticiero aquí de Cuba, que comenta de una pila de años, imagínate tú. Desde el día 14 de julio, no los veo. Ya la última vez que lo vi, que se me lo llevaron. Dicen que por el problema del COVID no se deja ver. Lo voy a hacer ahí a ver, a los tres.
Y la ONG Sin Fines de Lucro, Cubalex, dedicada a la defensa de los derechos humanos en Cuba, continúa dando a conocer a través de las redes sociales los datos actualizados de los detenidos tras las protestas del pasado 11 de julio.
En su mensaje, la organización civilista insta a la comunidad internacional a difundir la situación que se está viviendo dentro de la isla, especialmente desde la ola de represión desatada por el gobierno de La Habana contra la población durante los sucesos del 11 de julio.
Cubalex, a través de su cuenta de Twitter, este 26 de agosto recordó que de los 870 arrestos del 11 de julio, solamente 309 personas han sido excarceladas y 400 individuos siguen detenidos, incluyendo 13 jóvenes de 18 años o menos.
En su tuit, Cubalex solicita a cualquier ciudadano en la isla su consentimiento para incluir su caso o el de su familia que haya sido reprimido por las fuerzas represivas del gobierno para denunciarlo por escrito en una planilla ante el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Inmigrantes cubanos preocupados por la reactivación de política migratoria de Donald Trump en Estados Unidos para esperar en México durante el proceso, informa la AFP.
Preocupación y desconcierto. Esos son los sentimientos de los migrantes cubanos que esperan respuesta de las autoridades migratorias estadounidenses en la fronteriza Ciudad Juárez, en México. La Corte Suprema de Estados Unidos reinstauró una política migratoria que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante tribunales. La medida había sido suspendida por el presidente Joe Biden.
Después de tanta espera, nos dieron una esperanza. Y ahora todo se nos vino abajo, todo, con esta noticia.
Impulsado por el expresidente republicano Donald Trump, el programa Quédate en México permitió que decenas de miles de solicitantes de asilo, en su mayoría de Centroamérica, fueran enviados de regreso al lado mexicano de la frontera. El gobierno de México dijo el miércoles que, en apego a su política exterior, no se posiciona con respecto a la decisión de la Corte Suprema estadounidense de reinstaurar el programa.
Y estamos locos por pasar, que nos den esa oportunidad, que nos ayuden, por favor.
Varias personas acudieron en busca de apoyo a las oficinas de la Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas.
Lo que ha generado en algunas personas que todavía estaban esperando aquí es pues un nuevo momento de incertidumbre, siendo que pues ya habían ingresado a los Estados Unidos, habían sido retornados a México y pues actualmente todavía estamos en un momento en que está por definirse cuál habrá de ser su situación.
El número de detenciones de personas sin documentos, incluidos menores no acompañados, batió un récord de 15 años en abril pasado en la frontera entre Estados Unidos y México. De las más de 178.600 personas interceptadas, el 82% venía de México y Centroamérica. Para contener la migración ilegal, el gobierno mexicano tiene desplegados a más de 27.000 miembros de las Fuerzas Armadas en sus fronteras sur y norte.
A pesar del desplome del turismo, las empresas militares cubanas continúan edificando hoteles a lo largo de toda la isla, mientras el Estado cubano concluyó en el primer semestre del 2021 apenas el 21% de las viviendas que estaban planificadas. La colega Yolanda Huerga tiene la nota informativa.
Habana Tour, la agencia de turismo de Cuba, informó de la restauración y transformación en un hotel del inmueble de la aduana de Cuba, una de las obras arquitectónicas más fastuosas de La Habana. El nuevo complejo de alojamiento, que llevará el pomposo nombre de Real Aduana, será también administrado por el consorcio castrense cubano.
Suena siempre irrespetuoso, aunque el régimen diga que, bueno, con el dinero que se recauda de esos hoteles, se costean el desastre de salud pública, el desastre de educación, los demás desastres.
Indicó el periodista independiente camagüeyano Henry Constantín.
Un país donde nadie sabe a dónde va el dinero que se da en los hoteles, no hay manera de que ningún organismo interno o externo que sea creíble, verifique las cuentas bancarias de esas empresas, de los dueños de esas empresas, o los administradores de esas empresas que construyen y luego cobran el dinero del turismo.
Más de un tercio de las moradas cubanas se encuentran en regular o mal estado técnico, según datos oficiales. A pesar del desplome del turismo, las empresas militares continúan edificando hoteles a lo largo de toda la isla, mientras el Estado cubano concluyó en el primer semestre de 2021 apenas el 21% de las viviendas planificadas.
No están los recursos, exacto,
cemento, en faltan pisos, faltan otros materiales de electricidad, de terminación, y lamentablemente esos recursos son destinados al sector turístico y no se prioriza la atención a los problemas sociales.
Dijo desde La Habana Esteban Hernández, especialista en desarrollo social.
La población está muy disgustada con eso, porque realmente los hoteles, el precio que tienen, más con el MFA, para que eso solamente para los extranjeros.
Las autoridades han tratado de buscar paliativos, como el otorgamiento de subsidios y créditos, pero en este renglón solo se terminaron en los primeros 6 meses del presente año 1.304 células básicas habitacionales de las 12.201 proyectadas. En similar situación está la construcción y rehabilitación de residencias por esfuerzo propio.
Es lamentable que haya empresas extranjeras que participen en ese juego hotelero con un estado que el cemento de ladrillo lo dedica para producir sus seguros en vez de para producir felicidad a su ciudad.
El déficit habitacional en Cuba alcanzó el pasado año las 929.695 viviendas. Hasta el 31 de mayo de 2021 llegaron a Cuba 88.239 turistas extranjeros, 895.893 menos que en igual etapa del año anterior. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El famoso cantautor español Alejandro Sanz cuestionó fuertemente al régimen comunista de Cuba desde sus redes sociales este viernes.
Sanz publicó un mensaje en su cuenta de Twitter donde emplea 16 adjetivos que en su opinión caracterizan el sistema implantado en la isla desde 1959. Su post ha provocado una avalancha de comentarios.
¿Cómo le pueden llamar revolución a algo tan acomodado, intransigente, aburrido, injusto, anquilosado, decadente, casposo, obsoleto, inmóvil, inútil, penoso, insulso, abusivo, desesperado, servil y torpe?
Que le llamen lo siento y dejen a Cuba seguir, resumió el autor de Corazón Partido.
Desde 2010, Alejandro Sanz ha criticado al régimen de Cuba. En una entrevista televisada, Sanz explicó que se negó a participar en el denominado Concierto por la Paz porque en la isla no es posible expresarse libremente y porque en Cuba se hace lo que dice el régimen.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden dio la bienvenida ayer viernes al primer ministro israelí Naftali Bennett en la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
La reunión entre Biden y Bennett se retrasó un día después del mortal atentado con bomba en Afganistán el jueves. En breves declaraciones antes de la reunión, Biden expresó que la misión de evacuación del aeropuerto de Kabul sigue siendo una misión digna, incluso cuando las fuerzas estadounidenses sufrieron la pérdida de 13 miembros del ejército en el atentado suicida que mató a un total de 92 personas. Él dice que la misión que se está realizando allí es peligrosa y ahora ha venido con una pérdida significativa de personal, pero es una misión digna porque continúan evacuando a la gente fuera de esa región. Dice que evacuaron a más de 12.000 personas adicionales en las últimas 24 horas. Biden y Bennett también hablaron sobre Irán y cómo mantener un arma nuclear fuera de su alcance. El presidente dijo que él y Bennett estaban discutiendo la amenaza de Irán y el compromiso de garantizar que Irán nunca desarrolle un arma nuclear, añadiendo que están anteponiendo la diplomacia y que verán a dónde les lleva, pero que si la diplomacia falla, están listos a recurrir a otras opciones. Sin embargo, no ofreció detalles. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos informaron el viernes que el atentado del jueves en la entrada al aeropuerto de Kabul fue perpetrado por un solo terrorista suicida y no por dos.
El general de división del ejército, William Taylor, confirmó también que no hubo una segunda explosión en el Hotel Barón, cercano a la terminal aérea de la capital de Afganistán.
Taylor dijo que los soldados estadounidenses heridos en el ataque están recibiendo atención médica en Alemania.
El atentado del jueves, en el que murieron al menos 79 afganos y 13 soldados estadounidenses, fue reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico.
El presidente Joe Biden prometió que Estados Unidos no perdonará y que perseguirá y capturará a los responsables.
Biden añadió que ordenó a los jefes militares desarrollar planes de acciones contra blancos del grupo Estado Islámico.
Y el ejército de Estados Unidos bombardeó el sábado a un integrante del grupo Estado Islámico en Afganistán, menos de 48 horas después de que un atentado suicida reivindicado por el grupo extremista matara a 169 afganos y 13 militares estadounidenses en el aeropuerto de Kabul.
El Comando Central estadounidense informó que llevó a cabo un ataque con drones contra un miembro del Estado Islámico en Nangarhar, que se cree que está involucrado en la planificación de ataques contra Estados Unidos en Kabul.
El presidente Joe Biden prometió que los autores del atentado no podrían esconderse porque serán perseguidos y pagarán por lo que hicieron.
Y pasamos a América Latina. Abogados y colegas del periodista venezolano Roland Carreño exigen que sea juzgado en libertad. Desde Caracas, informa nuestra colega Carolina Alcalde.
Abogados del periodista y activista político Roland Carreño, detenido desde octubre del año pasado, señalado de presuntamente estar vinculado con la huida a España del líder opositor Leopoldo López, denunciaron que durante todo este tiempo ha sido sometido a un proceso en el que sus derechos humanos han sido violados. Ana Leonora Costa, abogada de Carreño, pidió incluir en la agenda del proceso de negociación entre el gobierno y la oposición en México el punto de derechos humanos y no solo el de derechos políticos ya planteado en las conversaciones. Además, expuso que su defendido enfrenta precarias condiciones de reclusión.
Pero no olvidemos que está detenido en una celda miserable, sin condiciones de aseo, con comida que no es apta para su condición de salud. Eso también es una violación a sus derechos humanos. Y Roland Carreño tiene derecho a estar en libertad y a ser juzgado en libertad.
Joel Acosta, abogado de varios presos políticos, agregó que cualquier acción que llevan a cabo en un tribunal es considerada como un acto de resistencia.
Sí rinde fruto. Tenemos un expediente casi ya a la puerta de la investigación de la Corte Penal Internacional.
En tanto, tiene dos Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, se pronunció para exigir el cese de la persecución contra los comunicadores sociales.
Debe detenerse la arbitrariedad que se comete contra hombres y mujeres que ejercen la profesión buscando esa verdad que encierra el hecho noticioso. No nos interesa otra cosa que informar.
Funcionarios del gobierno venezolano han señalado a Carreño de supuestamente recibir fondos de una fundación de Citgo para destinarlos a actividades irregulares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Congreso de Perú otorgó este viernes su confianza al gabinete elegido por el presidente izquierdista Pedro Castillo.
Con 73 votos a favor, 50 en contra y ninguna abstención, el primer ministro Guido Bellido y el resto del equipo de gobierno superaron su primer gran escollo político.
Bellido acudió al Congreso en medio de llamados de la oposición a que renunciaran algunos miembros del gabinete cercanos al ala más radical del Partido Marxista Perú Libre, que llevó al poder a Castillo.
Y en otra noticia, Río de Janeiro exigirá vacunación contra el COVID-19 para entrar a lugares turísticos, informa la agencia francesa de prensa.
Pase sanitario para ingresar a sitios turísticos en Río de Janeiro. La ciudad brasileña exigirá desde septiembre un certificado de vacunación contra el COVID-19 para poder acceder a lugares públicos como gimnasios, estadios, cines, teatro, museos y conferencias. Las personas que quieran visitar puntos turísticos como la estatua del Cristo Redentor en el Cerro del Corcovado y el Pan de Azúcar también tendrán que estar inmunizados. Se exigirá la primera o la segunda dosis de acuerdo con el calendario por edades de Río. Las autoridades también aceptarán certificados de vacunación internacional de quienes se hayan inmunizado en el extranjero. El Cristo Redentor, que normalmente recibía casi 2 millones de visitantes por año, permaneció cerrado por la pandemia entre marzo y agosto de 2020 cuando reabrió con aforo reducido. La medida no incluye a los bares, restaurantes y centros comerciales. Río de Janeiro, principal destino turístico del país, registra desde julio un aumento de nuevos contagios por coronavirus, que las autoridades atribuyen al avance de la variante Delta. La ciudad de casi 7 millones de habitantes ya ha vacunado al 87% de los mayores de 12 años con una dosis y al 42% con una segunda. Las autoridades buscan estimular la vacunación y esperan que la inmunización colectiva permita realizar las multitudinarias fiestas de fin de año y el carnaval que han sido suspendidas.
y más de 10.000 damnificados deja la temporada de lluvias en Colombia. Informa Manuel Arias Naranjo, corresponsal de La Voz de América.
Las torrenciales lluvias que durante todo el mes de agosto han azotado a Colombia dejan miles de damnificados. Yolanda González, directora del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, dijo que las ondas tropicales que se han formado en el Caribe y el enfriamiento del Océano Pacífico han generado el incremento de las lluvias en esta temporada del año.
Ese enfriamiento en el Océano Pacífico tropical normalmente nos genera precipitaciones sobre lo normal. Y estas ondas que han estado muy significativas y fuertes dejan lluvias sobre lo normal.
Las lluvias que han causado desbordamientos de ríos y ciénagas y deslizamientos de tierra han afectado 19 de los 32 departamentos del país, con más de 2.500 familias damnificadas por la pérdida de sus hogares. Asimismo, extensas zonas de cultivos han quedado bajo las aguas. Eduardo José González, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, indicó que se trabaja para garantizar ayudas a los damnificados.
Asistencia humanitaria de emergencia, tanto de alimentos como de aseo, como de cocina.
Sin embargo, los pronósticos indican que las lluvias continuarán en el país, especialmente en la región andina y la costa caribe, ante la formación de nuevas ondas tropicales, como señala Sergio Ruiz, meteorólogo del IDEAM.
Se prevé que genere precipitaciones tanto en el área marítima, en la región caribe continental y en el archipiélago de San Andrés y Providencia en los próximos días. Recomendación muy especial, tomar las medidas preventivas ante el incremento de las precipitaciones.
Las autoridades meteorológicas anticipan que las lluvias continuarán en amplias zonas del país e incluso se unan a la segunda temporada invernal que tradicionalmente empieza a mediados de septiembre. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Agencias de Naciones Unidas aumenta su apoyo a las víctimas del terremoto en Haití. Radio ONU tiene los detalles.
El Programa Mundial de Alimentos brindará apoyo a 215.000 personas con necesidades alimentarias urgentes en los departamentos haitianos de Sud, Grand Anse y Nips, que fueron afectados por el terremoto del pasado 14 de agosto. Tras el sismo, el programa ya ha atendido a 48.000 personas en las zonas afectadas y ha distribuido más de 15.000 raciones de comidas calientes, principalmente en hospitales, a pacientes, sus familias y el personal médico. Durante esta semana ha proporcionado alimentos a 13.000 personas en las zonas montañosas de Maniche y Camperin, ambas en el departamento de Sur. El limitado acceso a los alimentos provocó que la gente tuviera que recoger fruta de los árboles como única fuente de alimentación. Haití se encuentra en plena temporada de huracanes y se prevé que será más turbulenta de lo normal. La agencia de la ONU ha almacenado de antemano alimentos en todo el país para responder rápidamente en caso de emergencia.
Y pasamos a noticias del mundo.
Así es, el Papa Francisco se dirigió a los miembros de la Red Internacional de Legisladores Católicos para pedir legislaciones que protejan de las amenazas de la tecnología.
Como ejemplos de esas amenazas, él citó la lacra de la pornografía infantil, la explotación de datos personales, los ataques a infraestructuras críticas como los hospitales y las noticias falsas.
El Papa Francisco dijo a los parlamentarios católicos que uno de los mayores desafíos de hoy es la administración de la tecnología para el bien común.
Y explicó en ese sentido que las maravillas de la tecnología moderna han aumentado la calidad de la vida, pero que abandonadas a su suerte sin una orientación adecuada por parte de las autoridades públicas guiadas por un sentido de responsabilidad social, estas innovaciones pueden convertirse en amenazas para la dignidad de la persona humana. Bueno, amigos de Cuba, lamentablemente llegamos al final de este noticiero del mediodía de Radio Martí en edición del sábado. Tuvimos el placer de informarles, mi colega
Carolina Morales.
Y quien les habla, Alberto Müller, el conducción técnica por el ingeniero Otón Madariaga, producción Iván López. Tengan todos un fin de semana feliz y en paz. Y ojalá el COVID se detenga en esa isla cubana tan linda.
Radio Martí Noticias. A los
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.